Bueno, parece que está grabando. Sí, bienvenidos a la tutoría de hoy de las ideas políticas. Vamos a continuar donde dejamos último día. Último día habíamos visto un poco las características del siglo XVII, habíamos introducido a los teóricos del absolutismo, habíamos hablado un poco del contexto político e histórico de Hobbes y de Bodin, y habíamos empezado a introducir a Hobbes y su teoría de la comunidad política que expresaba en el Leviatán y cómo iba a fundamentar en ella el poder de las monarquías absolutas. Y habíamos visto un poco la parte introductoria del Leviatán, habíamos visto ese estudio psicológico que hacía la naturaleza humana, destacando el papel de las pasiones, destacando el hecho de que el ser humano no era puramente racional, y habíamos en este sentido también acercado a la crítica que Hobbes hacía a la religión pagana, entre comillas, porque como ya explicamos el último día, es teóricamente una crítica a la religión de los paganos, no a la religión cristiana, con ejemplos de la antigüedad o del nuevo mundo, pero realmente es una crítica tan general que se puede entender una crítica a la religión, a cualquier religión en general. Eso sí, disfrazada, obviamente, porque si no acabaría en la hoguera por hereje, por ateo, disfrazada de una crítica a una religión ya no existente, salvo en el nuevo mundo, que es la de los paganos. Nada que ver con la religión cristiana, teóricamente. Y esto le servía, y esto enlazaba con su teoría de política, porque le servía para negar como fundamento del poder absoluto del monarca el hecho de que fuera un monarca por la gracia de Dios, el hecho de que el poder del monarca, del soberano, tuviera orígenes divinos. Esto le parecía que no era racional y que no era una fundamentación lo suficientemente sólida. Puede basarse un poco en estas fantasmagorías que también estaban en el origen de la religión y, en cierta forma, esas fantasías creadas para encubrir las estructuras de poder, pero no era una fundamentación que pudiera ser aceptable desde un punto de vista racional y desde un punto de vista del análisis empírico. Por lo tanto, esto nos llevaba a la necesidad de buscar una fundamentación puramente secular, no basada simplemente en esa idea teocrática de que el poder desciende directamente con la corona desde el cielo hasta la cabeza del monarca, y por lo tanto había que partir de un fundamento nuevo. Ese fundamento lo va a encontrar precisamente Hobbes en la naturaleza humana. La naturaleza humana que ya definió previamente en esa introducción, definiendo todos esos trazos psicológicos del ser humano. Y que, como habíamos visto, pues lo definía básicamente como un ser fundamentalmente individualista y profundamente egoísta. El ser humano, por naturaleza, no es altruista, no es sociable, no es dado a la colectividad, no, es más bien un ser que busca únicamente satisfacer sus propias necesidades y sus intereses egoístas. En cierta forma, ataca con esto toda la tradición que venía desde Platón a Aristóteles, que veía en el ser humano pues un ser sociable por naturaleza, un hombre político. No. Para Hobbes, la naturaleza original del ser humano es ser apolítico y asocial, directamente, podríamos decirlo así, apolítico, asocial y únicamente egocéntrico, egoísta, individualista. Y además, como había explicado también en esa introducción, el ser humano no se caracterizaba por su racionalidad. Era un animal racional, al contrario que otros animales, pero la racionalidad no era lo que primaba en la conducta del ser humano. Lo que primaba en la conducta del ser humano eran las pasiones, los instintos, podemos decir, la parte instintiva del ser humano. La razón podía guiar, podía ejercer su cierto papel, pero, como ya explicamos, si la parte pasional no quería, por mucho que la razón se propusiera, pues al final no se terminaba reflejando en la conducta. Tenía el ser humano que tener motivos para querer, no simplemente, y tenía que ser motivos que tocaran sus pasiones, no simplemente motivos racionales. Los motivos racionales no tienen fuerza para mover la conducta del ser humano, porque el ser humano está, de cierta forma, esclavo de sus pasiones y tiene la razón como mediadora, pero la razón no es una fuerza dominante en el ser humano, naturaleza por lo menos, tal cual del ser humano. Eso es el background, es el fundamento de todos los seres humanos. Todos los humanos están guiados por estas dos condiciones, la condición individualista y egoísta y ese carácter de animal racional, pero no puramente racional y muy influenciado por sus instintos, por sus pasiones. Por lo tanto, derivando de estos dos elementos, de estos dos puntos, cuál es la naturaleza que define la naturaleza humana, se puede establecer cómo había sido el estado primigenio del cual había surgido la comunidad política, del cual habían surgido las sociedades humanas. Antes de que surgiera la sociedad, antes de que surgiera la comunidad política, Hobbes va a definir lo que él llama el estado de naturaleza. El estado de naturaleza que se corresponde a ese ámbito de vida basado únicamente en estos dos principios de la naturaleza humana. Estos dos principios que sintetizaban la naturaleza humana. ¿Y qué básicamente es lo que define ese estado de naturaleza? Pues el estado de naturaleza, si entendemos esta idea de naturaleza humana que tiene Hobbes, básicamente el ser humano en ese estado de naturaleza, compartiendo ese mundo con los otros, pues es un ser que busca solo sus intereses. Y que, por lo tanto, no tiene ningún interés altruista o no quiere hacer en principio ninguna concesión a los intereses o derechos de los otros. Por lo tanto, en ese estado de naturaleza lo primero que surge son conflictos. Conflictos en el cual chocan los deseos de un ser humano contra otro ser humano. Cuando ambos quieren la misma cosa, y en principio no hay ningún motivo para que los dos no tengan el mismo derecho o la misma cosa, hay un problema, hay un conflicto. Ya el primer conflicto que podemos decir es un conflicto por apoderarse de las cosas. Bueno, buenos días, buenas tardes. Estaba empezando un poco con esto, entonces voy a recapitular un poco. El estado de naturaleza, como dije, pues está basado precisamente en esa naturaleza humana que define Hobbes, que básicamente es egoísta, busca únicamente su propio interés individual y no es puramente racional. El hombre es un animal racional, pero lo que prima en la conducta humana, en la forma de comportarse del humano, lo que al final termina decidiendo a que el humano haga una cosa o haga otra, no es tanto la razón, sino fundamentalmente las pasiones. Si no mueve las pasiones, el argumento puramente racional no triunfa. Simplemente las pasiones se terminan imponiendo. Por lo tanto, esto, como dije, definía una naturaleza humana y esa naturaleza humana definía ese estadio en el cual los seres humanos vivirían antes de la aparición de la sociedad. Antes de la aparición de la sociedad, antes de la aparición de las comunidades políticas, el ser humano viviría un estado en el que compartiría el mundo con los otros, pero no viviría en sociedad. Y viviría además basado y fundamentada su existencia en estos dos principios. Ese principio de primacía del sentimiento sobre la razón y, por otro lado, primacía de ese yo egoísta con respecto a los otros. No había ningún interés por acercarse a los otros o de conceder o hacer ninguna concesión a los otros. Por lo tanto, en ese estado de naturaleza lo primero que surge es el conflicto. Porque desde el momento que un ser humano tiene interés en apoderarse de algo, por ejemplo, un determinado alimento, un determinado objeto, un determinado bien, va a surgir un conflicto con otro ser humano que, en principio, como no existe la propiedad, como no existen todavía las leyes, como no existe ninguna cosa que te dé derecho a alguien sobre otra persona, sobre lo que hay en el mundo, pues ambos tienen en principio el mismo derecho. Todos tenemos derechos a apoderarnos de los alimentos que están ahí en ese medio natural. Por lo tanto, aquí ya va a surgir un conflicto entre los seres humanos, que además, como nadie no ha definido ningún tipo de derecho de uno sobre otro, pues ambos tienen ese derecho universal a poseer la misma cosa. Y cuando quieren poseer la misma cosa, van a chocar, va a haber un conflicto, va a haber un enfrentamiento. Por lo tanto, lo que lleva directamente ese estado de naturaleza definido por la naturaleza humana es a una guerra de todos contra todos. A que todos constantemente estén entrando en conflicto unos con otros y al final todo esto derive en un conflicto de individuo contra individuo en el cual es imposible prácticamente la supervivencia. Lo cual va a, en cierta forma, justificar la aparición de la sociedad como veremos ahora dentro de un rato. Aquí, en este texto, Hobbes lo sintetiza bastante bien. De la igualdad procede la desconfianza. En ese mundo natural, prepolítico, presocial, todos son iguales, todos tienen igual derecho a cualquier cosa. Y por lo tanto, en esa igualdad indiferenciada de todos, surge primero el conflicto y ese conflicto genera desconfianza, porque ya no solo el conflicto que se establezca actualmente porque ambos queremos una misma cosa, sino el conflicto que se puede predecir que se va a establecer. Entonces están, en cierta forma, con la mosca detrás de la oreja pensando que el vecino me puede querer robar lo que yo quiero coger o que el vecino me puede querer matar para apoderarse de mis bienes. Por lo tanto, ahí surge la desconfianza. En ese clima de desconfianza generalizado de unos contra otros, obviamente, esto no favorece desde luego pues el apaciguamiento de esa guerra. Y de esa desconfianza, por lo tanto, surge la guerra. No solo ya la guerra por un conflicto particular, sino incluso la propia desconfianza, el temor a que se produzca ese conflicto, pues puede dar motivo arbitrariamente a la guerra. El propio miedo puede impulsar al ser humano a atacar. Los animales muchas veces no atacan cuando se les ataca, sino cuando creen que están amenazados, cuando creen que puede haber algo que amenaza su vida. Entonces, en ese momento ataca. Por lo mismo, sucedería en este estado de naturaleza de ese hombre, en cierta forma natural, ese hombre salvaje. Y además que no existe ninguna forma de evitar esto. No existe sociedad, no existen leyes, no existen normas sociales y, por lo tanto, esto es endémico, esto es prácticamente el pan de cada día. Ese mundo de desconfianza, de odios mutuos, de resentimiento, de conflicto constante, en la cual es imposible que surja nada bueno y básicamente imposible incluso que el ser humano pueda tener una vida productiva y larga. Tarde o temprano, si no matas tú a los demás, pues los demás te van a matar a ti. Esa es básicamente. Hobbes, después de plantar esta visión tan apocalíptica de ese estado de naturaleza, se empieza a plantear dudas sobre si este estado de naturaleza realmente ha llegado a existir, porque, en cierta forma, lo que llevaría el estado de naturaleza es básicamente la extinción de la especie humana. Y entonces empieza a plantear que posiblemente, en su puridad, pues este modelo no haya existido nunca, o por lo menos no haya existido en todos los lugares. Aunque él entiende, sí, que pueda haber pueblos que estén próximos a este estado de naturaleza. ¿Qué pueblos en concreto? Pues básicamente, basándonos en el ejemplo etnográfico de lo que se conoce actualmente, pues son, obviamente, el Nuevo Mundo, América, los salvajes americanos. Los pueblos salvajes que viven en distintas comarcas de América, claro, pero que no todos los comarcas de América son salvajes. Algunas son grandes civilizaciones urbanas y, por lo tanto, hay diferencias. Pero en algunas zonas de América, pues hay esos salvajes que, según la visión de Hobbes y sus contemporáneos, que tenían, en cierta forma, una visión muy etnocéntrica de los indios, pues vivirían una forma de sociedad sin gobierno, claro, en sociedades acéfalas, que a veces jefaturas tribales y, por tanto, sociedades sin ningún tipo de gobierno, que viven en esta naturaleza, con costumbres sexuales que contravecían las normas europeas y, por lo tanto, es un estado un poco, en la perspectiva de Hobbes y sus contemporáneos, de caos. Muchas veces, claro, esta información que tenía Hobbes o sus contemporáneos sobre América no era obviamente de primera mano, era a través de relatos de viajeros, por tanto de segunda mano y además con esos sesgos etnocéntricos que de cierta forma veían esos salvajes como un prototipo casi de un estadio caótico de la humanidad. Por lo tanto, decía que, bueno, sí, estos salvajes pueden vivir sin gobierno. Hay momentos en que, claro, la propia institución de la familia, que ya es una institución, pues consigue evitar este enfrentamiento, pero bueno, son lo más próximo que existe, en cierta forma, a ese mundo salvaje, ese mundo de la naturaleza, anterior al mundo civil, el mundo político, la sociedad propiamente dicha. Por lo tanto, habría una posibilidad de encontrar algo próximo a ese estado de naturaleza, que en cierta forma, en principio había definido axiológicamente casi como una especie de caos en el cual no hay ningún tipo de lazo social. Por lo tanto, en ese estado de naturaleza es básicamente un estado de guerra. Lo típico del estado de naturaleza es el enfrentamiento, el conflicto, el asesinato, el enfrentamiento de uno contra otro. Basado, como digo, en ese egoísmo innato, en el cual nadie busca hacer ninguna concesión a los demás, únicamente busca su propio interés y ese interés le lleva a entrar en conflicto con los demás, y ellos favorece que existan esos dos elementos que son la competencia y el temor. Todos están compitiendo constantemente por todos los recursos que existen en el medio para poder sobrevivir, para poder tener una vida cómoda, y al mismo tiempo también hay un temor ante el ataque de los otros, ante el ataque de los otros o que el otro te prive o bien de tus bienes o bien de la vida. Y, por otro lado, contra Aristóteles, Hobbes considera que el ser humano no es sociable por naturaleza. De hecho, el ser humano, según Hobbes, es asociable. No es ya simple, o mejor dicho, antisocial. No simplemente ya que el ser humano, como decía Aristóteles, tenga unas propensiones que aunque no hubiera fines utilitaristas ni necesidad de protegerse contra los enemigos, les llevarían simplemente por su propia carácter sociable a asociarse con otros seres humanos y relaciones con los humanos. Esto para Hobbes es, en cierta forma, una utopía. El ser humano no tiene esa naturaleza. De hecho, lo único que produce al ser humano en ese estado de naturaleza, en ese estado en el cual está reducida fundamentalmente a la esencia del ser humano, es incomodidad. El ser humano, cuando no experimenta ningún placer de relacionarse con los demás. Hobbes, en cierta forma, es un poco aquí, está en cierta forma sesgado por su propio carácter, que tal vez era un poco huraño. Sino que, por el contrario, cuando el ser humano, en ese estado de naturaleza, basado en su propia esencia, se encuentra con los demás, lo que siente no es alegría, sino que es desagrado. Le desagrada acompañar a los demás. Los demás, en cierta forma, como decía Sartre, pues el infierno son los otros. Pues aquí, en este estado de naturaleza, los otros son un infierno absoluto. Lo único que encontramos del trato social con otros es cosas que nos desagradan, cosas que nos molestan, y desde luego no buscaríamos de por sí mismo, por nosotros mismos, ese contacto social con los demás. Por lo tanto, para Hobbes, el hombre es antisocial, podríamos decir. Y además está constantemente con la mosca detrás de la oreja, con la idea de que tiene que hacerse competir con los demás por los bienes y que los demás en cualquier momento pueden atacarle o incluso privarle de la vida para deshacerse de él y apoderarse de lo que él se quiera apoderar. Y por tanto, estas causas de la discordia, que son la competencia, la desconfianza y por otro lado la gloria, no son simplemente ya el miedo y el temor, sino también la gloria. O sea, el ego, no solo ya el ser humano es egoísta, individualista, sino también es egocéntrico. También quiere tener poder, también quiere tener estima, la estima pública, bueno, eso ya es algo social, pero también quiere querer, en cierta forma, quedar por encima de los demás. También tiene, en cierta forma, una vanidad en todos esos elementos psicológicos del ser humano que le llevan a buscar pues dominar a los demás, tener poder sobre los demás, que los demás acepten sus órdenes. Ese afán de dominio, de control, de gloria, de reconocimiento, de quedar por encima de los demás, pues también genera conflictos. Genera conflictos, pues, incluso con la comunidad política. La ambición política, pues obviamente también es un motivo de conflicto y de enfrentamiento. Pero ya en el estado de naturaleza, pues llevado todavía más hasta sus últimas consecuencias. Por lo tanto, esos tres motivos, el temor, la desconfianza, desconfianza, temor, competencia y búsqueda de gloria, esa búsqueda egocentrista de ese dominio, de ese control, de ese quedar por encima de los demás, pues en cierta forma también llevan a ese conflicto. Y todo esto pinta, como veis, pues un panorama muy negro. ¿Cómo es posible salir de este atolladero de la naturaleza humana en el que está metida el ser humano? Porque su propia constitución material y psicológica es así. Entonces, en cierta forma, estaría metido en un corsé de su naturaleza que difícilmente podría salir de ahí. ¿Cómo va a salir precisamente de ese corsé, de esa naturaleza que le define ese estado de salvajismo, en cierta forma, de enfrentamiento de todos contra todos, de guerra, de aniquilación general, que en cierta forma supone este estado de naturaleza? Pues básicamente, en esto no se puede invocar, obviamente, ni la socialidad de Aristóteles, ningún principio moral o ético abstracto, como lo había definido Platón, que entendía que sí existía una idea a priori de lo justo, que existían unos conceptos éticos, en cierta forma, a priori, esas ideas de lo que es justo, de lo que es bueno, pues para Hobbes eso no existe. El hombre en este estado de naturaleza es amoral, no existe la moral. El hombre no distingue entre lo que es bueno ni lo que es malo. En este estadio, lo único que únicamente se puede entender lo bueno y lo malo como lo que es bueno o malo para mí. Lo que me agrada es bueno, lo que me desagrada es malo. Lo que va contra mis deseos y contra mis intenciones es malo, y lo que va a favor de mis deseos y mis intenciones es bueno. Es, por lo tanto, un concepto totalmente egocéntrico, totalmente centrado en los intereses del individuo, que obviamente lleva de nuevo a ese conflicto con los intereses de egocéntricos individuos. No puede haber un acuerdo entre dos individuos en base a principios morales, porque básicamente para la moral en este estadio amoral, lo que es bueno, lo que es injusto, simplemente lo que es bueno o justo para mí, no para el otro. Mi justicia no es la de su justicia, lo que es bueno para mí no es bueno para él. Por lo tanto, no hay una definición de unas normas abstractas, generales, que puedan servir de acuerdo a todos los hombres. Por lo tanto, aquí se deriva una idea, una crítica muy fuerte a esas teorías y los naturalistas, como se habían concebido hasta ese momento, como lo había concebido Aristóteles, como lo había concebido Ciderón, como lo había concebido Agustín, como lo habían concebido de Vitoria o Grocho. Esas ideas, en cierta forma, que presuponían que había un marco de un derecho natural que estaba inscrito, en cierta forma, en la naturaleza del ser humano y que delimitaba, pues, en cierta forma, el que cual se podían extraer, pues, unos derechos inalienables e innaturales del hombre. Para Hobbes, como ese estado de naturaleza no contiene esas normas de derecho natural, de hecho, en el estado de naturaleza no existe ese derecho, ni existe la moral, por lo tanto, eso queda impugnado. Por lo tanto, esto lleva también a la necesidad de fundar y explicar, no solo fundar, sino también explicar cómo surge la moral, la justicia, el concepto de lo bueno, de las propias normas éticas. Porque Hobbes entiende que si no están, en ese estado natural, no están inscritos en la naturaleza del hombre y en la naturaleza del mundo, tienen que ser algo hecho por el hombre, construido por el hombre. Tienen que ser una convención, una construcción humana. Podemos decir que, de cierta forma, Hobbes es constructivista y relativista con respecto a la moral. Pero un relativismo moral que, de cierta forma, pues va a estar mediado por la idea de que sí que existe un derecho que se puede entender como natural y un derecho que puede ser entendido como natural, que sí que existen unos principios generales, pero que no son resultado de ninguna naturaleza innata, sino que son resultado de simplemente que el ser humano en ese estadio tiene que desarrollar unas mínimas reglas básicas para salir de ese estadio y evitar, pues, la situación de aniquilación de todos contra todos que podía generar ese derecho natural. Por lo tanto, va a fundamentar de manera distinta la moral, la ética, la sociedad y la propia idea de derecho natural. Va a partir de un concepto totalmente distinto. Un concepto que es materialista y que es constructivista. Es decir, el hombre crea el derecho, el moral, la sociedad, no en base a unos elementos naturales, sino precisamente para salir de ese estado de naturaleza, precisamente contra esa naturaleza humana, podríamos decir. Lo bueno o lo malo son nombres que significan nuestros apetitos y nuestras aversiones. Es decir, en principio, el significado más básico de bueno y de lo malo, esto nos podría recordar un poco al epicureísmo, pero con una concepción un poco más negra y más cínica en sentido actual, no de los cínicos, del término en el cual, pues, lo bueno o lo malo son el placer y el displacer. Lo que pasa es que aquí con otro sentido, no moral, sino directamente amoral o inmoral. ¿Y básicamente cómo fundamenta este derecho universal? Pues básicamente lo va a fundamentar a través de una serie de evoluciones que va a tener la sociedad humana. Y esta fundamentación de ese derecho natural universal va a proporcionar al mismo tiempo la justificación de tres elementos. Va a justificar la justicia y la moral, de cierta forma, también va a proporcionar una teoría sobre el origen de la sociedad política, de la comunidad política, y también, al mismo tiempo, tres en uno, va a dar una justificación del poder del monarca. ¿Por qué el poder del monarca es absoluto y por qué tiene que ser absoluto? Y porque no puede haber una partimentación de la soberanía, porque la soberanía tiene que ser única e indivisible, como definía Bodin. Pues esto va a estar... Estos tres elementos, estas tres dimensiones van a estar enlazadas directamente entre sí. Van a responder al mismo contexto y van a estar perfectamente incardinadas. Por lo tanto, estas de una se va a apoyar en otra y no van a ser, son en cierta forma indisolubles. ¿De qué parte de ese derecho natural? Obviamente tiene que partir de ese estadio previo, de esa naturaleza humana, y por tanto del egoísmo, individualismo innato. En principio, pues parecería que no es un contexto demasiado bueno, de partida demasiado bueno para fundamentar una sociedad, una moral o incluso una forma de gobierno. Pero junto a este individualismo y egoísmo hay un principio que está vinculado a este y que es igual que este con carácter individualista y egoísta del ser humano, igualmente innato e irrenunciable en el ser humano, que es el instinto de conservación, la propia autoconservación. Todos los humanos quieren seguir vivos y vivir bien. O sea, eso es básicamente pues, lo que genera ese temor y lo que genera precisamente esa desconfianza. Pero también va a ser lo que va a permitir precisamente, para garantizar esa supervivencia, el salir de este estadio de guerra de todos contra todos. Y derivado de este principio de conservación está el derecho de conservar los bienes. Aquellos bienes que son necesarios para la vida. Necesito no solo simplemente que no me maten, sino también necesito comer, necesito alimentarme, necesito vestirme. Y no solo la vida, sino también la vida buena. Quiero no solo poder sobrevivir, sino también vivir, tener una vida cómoda, apacible, y por lo tanto no estar constantemente en este estado de desconfianza, de temor, a ver de dónde me va a venir la próxima cuchillada y la próxima puñalada. Por lo tanto, esto ya va a ofrecer una base para poder salir de ese marasmo del estado de naturaleza. Inicialmente, Hobbes define que el derecho natural, el derecho que tiene por naturaleza todo el hombre, es básicamente su libertad para actuar y utilizar su propio poder, sus propios medios, su propia capacidad para apoderarse de los bienes y conservarlos. Los bienes que son necesarios para su propia supervivencia y para una vida cómoda. Por lo tanto, esos son la base de la ley natural. Pero junto a eso también está la necesidad de sobrevivir. Y por lo tanto, aquí, en este conflicto, en la libertad como, y en esa libertad como derecho natural de poseer lo que hay, los bienes, y al mismo tiempo ese derecho natural a sobrevivir, a estar vivo, va a salir la necesidad de salir de estado de guerra. Si en ese estado de guerra estamos constantemente enfrentándonos unos contra otros y matándonos unos a otros por conflictos larvados constantes y no podemos tener una seguridad en ningún momento, surge inmediatamente por la propia derivación de que quiero sobrevivir, quiero vivir, quiero no tener que estar esperando a que mi vecino me mate o tener que matar a mi vecino con el riesgo que supone intentar matar a alguien que te puede matar a ti también, pues para evitar todo esto, pues necesito salir de ese estadio, necesito irracionalmente, la propia razón me va a indicar que tiene que haber un acuerdo, que tengo que llegar a un acuerdo y que al final, en este estado de todos contra todos, pues al final todos salimos perdiendo. Ojo por ojo, pues al final el mundo termina en ciego, como se suele decir. Entonces, como resultado de ese temor, de esa vida, y esa necesidad de sobrevivir, ese instinto de conservación, es como se va el hombre a inclinar a establecer una serie de acuerdos con sus semejantes. Obviamente acuerdos que en principio pues estarían sometidos a ese recelo, a esa tensión, a lo que pasará, y a ese momento de limbo, en ese momento en que está entre la sociedad apolítica y la sociedad política ya propiamente dicha. ¿Y qué inclinan a este acuerdo? Pues básicamente, como digo, pues son elementos pasionales, temor a la muerte. Pues yo quiero no tener que temer mi muerte todos los días. Entonces, ese es un motivo para buscar salir de esta situación. Los deseos de los bienes y el deseo de conseguir los bienes mediante trabajo, con mi propio esfuerzo. Esto es algo que ya es de muy mentalidad burguesa. De hecho, Hobson es un noble de esa burguesía, de la media burguesía un poco inglesa y, en cierta forma, aunque está todavía en ese mundo del absolutismo, todavía viendo el mundo a través de las lentes del absolutismo, pues es un burgués absolutista, no deja de ser un burgués, y además en el caso inglés, me ha salido un pareado. Y, por lo tanto, esa mentalidad calvinista del esfuerzo, el trabajo, esas tesis que casi constituye el propio trabajo, pues y está impregnando su mentalidad y por lo tanto el hombre de cierta forma la laboriosidad pues ya está implícita incluso en el estadio natural. El hombre quiere conseguir los bienes mediante su propio esfuerzo, mediante el trabajo, y además es más seguro que intentar robárselos al vecino, y por lo tanto en este sentido pues la razón simplemente de que si me estoy constantemente atemorizado y esperando el ataque de mi vecino y no tengo ningún tipo de seguridad, racionalmente digo, pues, hay que salir de esto. Tengo que llegar a unas normas mínimas que me permitan a mí y permitan al vecino, como mal menor, pues también tener una cierta seguridad. Aunque lo que me interesa realmente a mí es sobrevivir yo, no que sobrevivir mi vecino. Pero si sobrevivo yo a expensas de mi vecino, pues esto no es fijo. Entonces hay que llegar a un acuerdo entre los dos, en vez de decir, los dos sobrevivimos, pero realmente no llego porque yo me gusta que mi vecino siga vivo y tengo una vida cómoda. No, lo hago por mi propio interés egoísta. Y por lo tanto, la razón intermediada, de cierta forma, en ese papel que tenían las pasiones, empieza a dictar unas normas. Lo esencial aquí es ese carácter pasional y racional del hombre, esos temores, esos elementos innatos, ese instinto de supervivencia, pero llega un momento en que la razón se hace necesaria. La razón actúa y a partir de ese derecho natural primitivo a sobrevivir y a poseer las cosas, pues en cierta forma, que es la libertad, la razón va a dictar un corpus ya de normas, de derechos, de ius natural y derecho natural que va a permitir que dejen de haber esos conflictos entre los seres humanos. Y eso va a dar lugar directamente a la sociedad. El establecimiento de estas normas es lo que crea la sociedad, lo que crea la comunidad política. En dicha condición no existía ni la propiedad, ni dominio, ni distinción entre lo tuyo y lo mío. Esa distinción típica de saber parece la propiedad, que en Platón, si desaparecía la propiedad, desaparecía el conflicto. Hobbes es la visión totalmente antitética. Cuando no existe propiedad privada, cuando todos tienen el mismo derecho a cualquier cosa, es precisamente cuando el conflicto es más evidente. Porque si todos tienen el mismo derecho a todo, pues obviamente cuando los dos individuos quieran hacerse con lo mismo, pues ahí va a haber un conflicto, va a haber una tensión. Por lo tanto, su idea es totalmente antitética a la que tenía Platón en la República cuando decía que simplemente si eliminamos la propiedad vamos a eliminar el motivo del conflicto. Por lo tanto, llegaremos a la paz social. Al contrario, para Hobbes, lo que va a terminar generando la paz social, paradójicamente, es el propio derecho de propiedad. Porque la no propiedad, ese estado previo a la existencia de la propiedad privada, era lo que generaba los conflictos, paradójicamente. Y la razón, como digo, pues va en cierta forma a conducir, guiar, pastorear a los instintos para, basándose en los propios instintos, en ese instinto de supervivencia y en ese temor a la aparición de la sociedad. Es decir, aquí la razón interviene, por el sentido común, racional interviene, pero lo que está primando, en el fondo, para crear la sociedad, no es simplemente algo racional, es el instinto de supervivencia y el temor a ser aniquilado. ¿Entendéis? Es decir, o sea, al final, aunque se cree la sociedad intermediando la razón, lo que está en el fondo, de nuevo vuelven a ser pasiones, vuelven a ser elementos instintivos. Lo principal es esa idea de instinto de supervivencia, que es la que lo guía la aparición de la sociedad. Y como digo, pues la va a dictar toda una serie de acuerdos entre los individuos precisamente para regular esos posibles conflictos que surgirían en ese estadio. Por tanto, ya se establece una serie de cortapisas hasta lo que hasta esos momentos había sido el derecho natural del hombre, que era esa plena libertad. El hombre en esta naturaleza era plenamente libre, podía hacer lo que físicamente pudiera. No podía obviamente volar, pero podía hacer cualquier cosa que le viniera en gana. Y ello, obviamente, pues entraba en conflicto. Entraba en conflicto porque inmediatamente, como todos tenían esa misma amplitud del término libertad, pues había conflictos entre la libertad de uno y la libertad de otro. Por lo tanto, en el estadio social, ¿qué sucede? Que esa libertad total natural es limitada y, por lo tanto, El límite de lo que puedo hacer está dictado por los límites de lo que puedo hacer otro. Hay un momento en que mis derechos sobre algo entran en contradicción con esos mismos derechos de algo y, por lo tanto, tenemos que deslindarlos. Tenemos que mi libertad llega hasta un determinado punto, pero cuando empieza la tuya, ahí acaba la mía. Cuando empiezo a interferir con tu libertad, ahí acaba mi derecho de esa libertad, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, para todo esto se delimitan una serie de normas. Por lo tanto, el ser humano ya está sometido a unas normas que debe cumplir. No simplemente ya lo que quiera, sino que dentro de unas reglas de juego. Por lo tanto, esto diferencia al hombre natural del hombre político, sociedad política, que es súbdito. Es decir, es súbdito tanto del gobierno, del soberano, como de las propias leyes. Está sometido al poder del soberano, pero también al orden de las propias leyes. Y la propiedad, que en principio era universal, todos tenían derecho universalmente a cualquier cosa, se convierte en propiedad privada. La propiedad privada entendida como que la sociedad en su conjunto renuncia a esa propiedad de todos, sobre todo, para conceder a determinados individuos un derecho de propiedad único, privado y absoluto. Cuando yo soy propietario de algo, soy propietario de yo, y soy yo, y no hay otro que tenga la copropiedad sobre eso. Con un concepto de propiedad basado en el derecho romano, totalmente individualista y totalmente absoluto. La propiedad es única, indivisible y, por lo tanto, cuando yo tengo algo, es que los demás no tienen derecho a ese algo. Cuando yo tengo derecho a tener algo, porque es mío, es mi propiedad, los demás tienen excluido ese derecho. La sociedad acuerda a autoexcluirse de ese derecho, en principio, universal a poseer ese bien, ese objeto. Por lo tanto, al contrario de ser un problema, para Hobbes, la propiedad privada no es el problema, no es lo que genera los conflictos, sino que es la solución a los conflictos. Obviamente no acaba con todos los conflictos, porque luego hay los juicios porque esto es mío, esto es tuyo, los dos tenemos derecho, me tocaría a mí, no te tocaría a ti, los típicos conflictos de propiedad. Pero esos conflictos de propiedad ya tienen algo para solventarlos. Ya no simplemente que se empiecen a matar uno a otro por ese conflicto, sino que recurren a un tribunal. El tribunal arbitra, examina el caso y dicta a quién realmente pertenece, quién tiene derecho o quién no tiene derecho. Por lo tanto, ya existen unas instancias que permiten arbitrar esos conflictos y, de hecho, dar lugar a que no lleven a violencia, que no lleven a ese, directamente a recibir un machetazo, una cuchillada, por si las tierras, mis tierras acaban aquí, las tuyas empiezan aquí, o me has movido los lindes de la finca, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la justicia y la propiedad, es decir, unas instituciones que arbitren esos conflictos y la propiedad privada, lo que tiene de renuncia a sus derechos universales del conjunto de los hombres sobre los bienes, llevan a la constitución de la sociedad y la constitución del Estado. Pero en esa sociedad, de cierta forma ya constituida en ese pacto social, el problema que nos encontramos es que el hombre no deja de tener la naturaleza que ya vimos, la naturaleza egoísta, individualista y además basada en las pasiones. Va a seguir teniendo ambición, va a seguir queriendo poseer, va a seguir queriendo dominar a los demás y, por lo tanto, eso no desaparece. Hay formas de solucionarlo, hay formas de evitarlo, pero eso no aparece, no desaparece. El ser humano sigue siendo lo que es y eso genera conflictos. Por lo tanto, simplemente con llegar a un acuerdo de todos entre todos, no llega. No llega porque inmediatamente volverían a reaparecer los conflictos. Volverían a reaparecer los conflictos y aunque hubiera instancias para arbitrarlos, pues no dejaría de estar presente esa naturaleza que volvería a reproducir esta guerra de todos contra todos. Aunque hubiera soluciones, pues no dejaría de ser endémica esta guerra. Por lo tanto, tiene que haber algo más. Porque el ser humano, por su propia naturaleza, pues va a intentar poseer más, va a intentar apoderarse de lo que no es suyo, va a tener picios y todo tipo de defectos, y eso todo le va a llevar de nuevo a ese estado de conflicto con los demás. Entonces, por lo tanto, tiene que haber algo más. ¿Y qué es ese algo más? Pues ese algo más es inmediatamente el Estado. El Estado, cuya función, básicamente, ¿cuál es? Pues la represión, coactiva. El ser humano, por su naturaleza, no va a poder controlarse, va a tender a quebrantar esas mismas normas que, en cierta forma, entre todos se han dado, y, por lo tanto, tiene que haber una instancia que lo sujete, lo domine, lo controle, lo atemorice. Y esa instancia tiene que ser el Estado, el poder del monarca, el poder del soberano, el poder absoluto, que no tiene límite. No tiene límite y que ha sido constituido como elemento de control. De cierta forma, el Estado es el termostato social, podemos decir. Cuando surgiría ese conflicto, cuando ese conflicto podría dar lugar a que estas normas estallasen simplemente por el emerger de esa naturaleza humana, pues el Estado va a intervenir y va a frenar eso coactivamente. O bien, directamente te va a amenazar con todo el peso de la ley, o te va a meter en prisión si cometes un delito, o te va a obligar a hacer pagar una multa si le robas algo o pleiteas con alguien sin tener motivo. Pues todo eso va, en cierta forma, a punir lo que ahora ya es crimen, lo que ahora ya, como hay unas leyes, es crimen, pero también va a atemorizar. El ser humano no simplemente acepta las leyes porque sean buenas para él egoístamente, porque a fin de cuentas es racional, sí, pero lo que prima es el sentimiento, las ambiciones, sus dominios un poco pasionales, y por lo tanto, muchas veces el ser humano no se ajusta a la ley simplemente porque lo considere bueno, lo bueno de cierta forma es algo también construido, sino sobre todo porque teme al castigo, al reproche social, al castigo legal, la propia justicia, a la propia policía que te detiene si cometes algún delito. Todo eso está en temor y hace que pues no nos vayamos asesinando, robando o pegando palizas por la calle, por muy mal que nos llevemos. De cierta forma, hay el estar en la mente humana, ese temor a las consecuencias que podían derivar de la acción de este elemento controlador, corrector, que es el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que tener un poder absoluto. Un elemento curioso que el fin del Estado es la seguridad. No es crear, garantizar que, como argumentarán después en la ilustración, el Estado tiene que buscar la felicidad de sus súbditos. No. La función del Estado es buscar la seguridad, hacer que las leyes se cumplan, garantizar el cumplimiento de las leyes y la supervivencia de esa sociedad. Tanto por conflictos internos, ahí se mete la ley, se mete el poder policial del Estado, como de ataques externos. Ahí entramos en el terreno de la guerra. El Estado también es el que se ocupa de movilizar a la población para hacer un ejército y evitar la depredación, la rapacidad de otras comunidades políticas que puedan atacarlos para hacerse con el control de sus recursos. Pero, si bien parece que con el Estado y con la aparición de la comunidad política la situación está solucionada, de cierta forma, con breves conatos de conflicto, siempre habrá criminales, siempre habrá ladrones, siempre habrá asesinos en toda su vida, pero está ahí el Estado de Derecho, la ley y el poder coercitivo del Estado para evitarlo y para, de cierta forma, mantenerlo a raya. Pero hay un momento en que todo parece que vuelve hacia atrás. De repente hay un momento y hay una condición exacta, un contexto exacto en que todos esos elementos que garantizaban la paz social y garantizaban el orden social se van al traste y volvemos casi a una especie de cuasi estado de naturaleza. Y ese momento es en el momento en el cual precisamente el poder del Estado desaparece o se debilita. Cuando ese poder que mantiene cohesionada la sociedad en base al temor y a la coacción, desaparece o se debilita, por lo tanto ya no es objeto de temor como lo era antes, y por lo tanto la gente ya toma más libertades con el Estado, ya la libertad bajo unas leyes empieza a ser libertinaje y empieza a no seguirse las leyes. En ese momento es el que surge, se vuelve ese Estado prepolítico. ¿Y ese momento cuál es? Pues básicamente el momento de la guerra civil. Cuando una sociedad está en conflicto interno consigo mismo, cuando hay una guerra civil como la que el propio Hobbes vivió entre los realistas y el bando de los parlamentarios, es precisamente cuando se vuelven a esa guerra de todos contra todos. Cuando desaparece ese poder fuerte del Estado, de nuevo entramos en ese mundo caótico. Por lo tanto, para Hobbes, ese periodo del parlamentarismo, de la Commonwealth, de la época de Cromwell, pues es un momento caótico. De hecho, como podría argumentar Cromwell, al final lo que lleva es la aparición de un nuevo poder absoluto, que es prácticamente el de esa tiranía que va a terminar ejerciendo al final Cromwell al final de esta Commonwealth. Por lo tanto, el Estado es lo que garantiza el orden y la cohesión social, que la sociedad no estalle y se vuelva a ese estado de naturaleza, que no obstante está inscrito en la propia naturaleza humana y que por lo tanto hay un riesgo constante de que si no está el Estado para para darnos con el palo, para que no salgamos de nuestros límites, pues volveremos a ese estado de guerra todos contra todos, pues es un peligro constante que volvamos a ese estadio si en cierta forma minamos esas bases del poder soberano, del poder absoluto, del poder del Estado, el poder del monarca. El poder soberano, el soberano que Hobbes define, o bien, dice, o bien un monarca o bien un parlamento, es decir, o bien una asamblea, no, dice, o bien un monarca o bien una asamblea que represente a esa sociedad. Es decir, está pensando obviamente en el propio parlamento inglés, aunque para él ese periodo del dominio del parlamento pues es un periodo caótico de vuelta al estado de naturaleza, pero también hay, en cierta forma, otros estados en ese momento que se organizan como una especie de parlamento. Por ejemplo, la asamblea que reunía todos gobiernos de las Provincias Unidas, que luego se haya llamado lo que hoy conocemos como Holanda o Países Bajos, es decir, la República el Reino de los Países Bajos, son monarquía, no. Bueno, pues, por lo tanto, había gobiernos en esa época también republicanos, asamblearios, asambleas representativas, pero también había monarquías. Y para Hobbes lo que era más factible era la monarquía, porque la monarquía había una sola cabeza y, por lo tanto, no había esa división de opiniones que podía haber en una asamblea como puede ser el Parlamento inglés, que había un bando, había otro, y eso ya generaba una propia lucha, un propio conflicto en distintas facciones. En cambio, la monarquía absoluta, que es una cabeza, una sola, solamente que guiaba la sociedad, guiaba todos los instrumentos de esa comunidad política, por lo tanto, había una unidad de acción, por lo tanto, no había posibilidad de cuestionar nada. No había esos enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, porque únicamente había lo que decía el rey y lo que decía el rey se tenía que hacer, básicamente. Entonces, por lo tanto, para Hobbes, lo ideal, aunque pudiera haber otros modelos, pues era fundamentalmente un soberano monárquico, es decir, un soberano monarca, no un soberano parlamento. El poder, por tanto, del Estado, del soberano, el soberano siempre entendido, cuando digamos soberano nos referimos simplemente al rey, esto lo veremos luego también en ruso, cuando referimos al soberano, en estos términos no nos referimos al rey coronado, sino a un rey, el que tiene la soberanía, o un rey, o como dice Hobbes, o bien una asamblea representativa. Bueno, pues los poderes soberanos tienen que ser absolutos, perpetuos, ilimitados, obviamente, e indivisibles. No puede haber fragmentación del poder soberano. Sí, existen distintos órganos en la administración, en la burocracia, existen los jueces, los jurados, la administración, los oficiales del ejército, toda una serie de rangos intermedios, pero son simplemente derivaciones de un poder que no está realmente dividido. No hay una fragmentación de poderes, no hay una división de poderes. Todo el poder está dentro del monarca, contenido en el soberano, y los que ejercen ese poder, fragmentariamente, lo ejercen en representación del soberano. Incluso a día de hoy, cuando en las islas británicas hay un juicio, el fiscal no es el Estado contra el acusado, es la corona contra y el nombre del acusado. Porque se entiende, siguiendo un poco esta línea, que en cierta forma la Fiscalía está representando ese poder soberano a través de esta función judicial. Por lo tanto, no hay una división de poderes. La idea de división de poderes que luego plantearán Montesquieu u otros autores, o el propio Locke, pues no entra en su cabeza. El poder es subindivisible. Lo único que hay son los que ejercen ese poder que no se divide en relación con el monarca, por concesión del monarca, en representación del monarca. Lo están representando, pero no le están quitando poder al monarca. Un juez no tiene poder por sí mismo. Lo tiene en tanto que lo recibe, teóricamente, según Hobbes, del monarca. El poder, por lo tanto, judicial, el ejecutivo, todos los que se distinguirán después, están contenidos en el propio poder absoluto del monarca, poder soberano, que es único. No puede ser fragmentado el individuo. Si se fragmenta o se divide, desaparece la propia soberanía. ¿Entendido? ¿Y cuál es la relación que existe entre el soberano y el resto de la sociedad? Entre el soberano y lo que ahora son súbditos. Los súbditos previamente eran, obviamente, plenamente libres, podían la capacidad de hacer lo que quisieran, pero ahora están sometidos a las leyes, están sometidos al soberano, que es el que ejerce el poder, que garante esas leyes y además también es el que crea esas leyes, porque la propia ley, según Hobbes, es la voluntad del propio soberano. Las propias leyes empíricas, el propio derecho positivo, no es más que los decretos reales, es decir, lo que el soberano decide que sea ley. Y bueno, en la relación entre soberano y soberano, Hobbes va a distinguir, siguiendo un poco a los autores clásicos, distintas formas de soberanía, distingue la por generación, la familia, volvemos un poco a las discusiones de Platón o Aristóteles sobre el poder, la diferencia entre el poder, el gobierno y el poder del padre sobre los hijos, el poder, entonces, en cierta forma entiende que hay una soberanía familiar por generación, hay también una soberanía derivada de la guerra. Esto es un elemento que coge de Bodin, que dice que una de las formas de acceso a la soberanía es precisamente que un país, que un Estado conquiste a otro, y por lo tanto la soberanía del Estado que es conquistado deja de desaparecer y pasa al Estado que lo conquista, por lo tanto desaparece como idea política al ser absorbido por otro, por lo tanto es una soberanía por conquista, y también una soberanía por institución, que es una soberanía política, por la creación de ese pacto social, de esa sociedad política. Aparece un Estado político y esto es por institución. Cuando se crea una serie de instituciones, ese pacto social que de cierta forma también está basando esa teoría de Hobbes. Y dentro de ese pacto social que nos hace salir del estado de naturaleza a través de las instituciones, pues tenemos distintos modelos. Tenemos la aristocracia, la democracia y la monarquía. Obviamente, para Hobbes, la aristocracia tiene los problemas que tiene, todos se enfrentan contra todos, luchas de facciones, la democracia ya ni se lo plantea, es el caos, es como decía Platón, el gobierno de los peores, porque todos tienen derecho a gobernar y al final gobiernan los peores. Y en la forma más perfecta para Hobbes, la forma más adecuada, es la monarquía. Solo hay uno que decide y lo que dice ese uno, pues no hay duda de qué es lo que tiene que ser. Por lo tanto, aquí no hay ningún tipo de tensión. Ni esa lucha caótica de la democracia, ni esos enfrentamientos entre bandos de la aristocracia, sino que simplemente se hace lo que dice el rey. Y aquí no hay problema. Que eso no era el caso inglés, porque en el caso inglés el rey casi tenía ese papel de co-gobernante con el parlamento. Por lo tanto, había esas tensiones que habían sido las que habían llevado precisamente a ese periodo de la Commonwealth, de la República, y a esa guerra civil inglesa. Pero, obviamente, Hobbes está dando la mano de los que quieren que el soberano vuelva a ser un monarca de carácter absoluto y que el Parlamento pues, quede limitado prácticamente a lo que está limitado, por ejemplo, en Francia o en otros lugares de Europa, que es básicamente una cámara que es consultiva y poco más. Realmente el soberano tiene todo su poder dentro de sí, como era luego Luis XIV, que no convoca a los Estados Generales franceses, no convoca al Parlamento y decide directamente gobernar por él. Pues básicamente pues eso le parecería bien a todos. Y por lo tanto, ahora, también como decía, pues el súbdito tiene una libertad limitada. Se ha limitado por la ley, se ha limitado al aceptar ese poder del monarca. Pero, curiosamente, si bien el súbdito tiene una libertad limitada, el monarca, el soberano, no tiene esa libertad limitada. El poder del monarca está fuera de la sociedad. Es decir, el monarca se mantiene en ese estadio anterior a la sociedad. Él puede hacer todo lo que quiera, todo lo que materialmente pueda hacer. La libertad del monarca, del soberano, no está limitada, es ilimitada, es absoluta. Por lo tanto, aquí hay una contradicción entre esa libertad limitada de los súbditos y la libertad del soberano. ¿Y por qué es necesario que el soberano esté al margen del propio orden social, del propio orden legal, del propio orden político? Pues precisamente por ese papel que tiene de moderador, de controlador. Es decir, tiene que estar fuera de las cortapisas de las leyes, precisamente para garantizar desde fuera el acatamiento de esas normas sociales. Es decir, lo que está, en cierta forma, limitado por la ley, por la costumbre, por la norma social, en cierta forma, deja de ser tener un poder absoluto y, por lo tanto, ya tiene una limitación que va a debilitar ese poder del monarca. Por lo tanto, el monarca tiene que estar situado fuera, tiene que estar todavía en ese estadio de libertad natural y, por lo tanto, absoluta. Y, por lo tanto, ¿cuál es el tipo de libertad? Obviamente, el monarca, el soberano, tiene de libertad para todo, sus deseos son órdenes, y el súbdito tiene una parte limitada de esa sociedad. Pues, básicamente, ¿para qué le sirve esta libertad limitada? Pues, básicamente, para ocuparse de sus asuntos privados. Es decir, para ocuparse de sus negocios, de su propia vida, de sus propias de sus propios intereses económicos y personales. Por lo tanto, en principio, el poder monarca es ilimitado y el poder de los individuos y sus derechos, que en cierta forma van a ser extraídos de ese derecho natural para salir de esta naturaleza, ¿cuáles son? Pues son básicamente los derechos de ocuparse de su propia vida, de sus propios intereses privados, que además va a estar garantizada por la existencia de esas leyes del Estado. Me puedo ocupar de mis propios negocios, puedo administrar mis propios bienes, y eso todo demás está sancionado y está garantizado precisamente porque nadie me los va a quitar. Nadie me los va a quitar porque está el poder de las leyes, el poder del Estado y el soberano, precisamente para evitar que me sean privados esos derechos privados. Por lo tanto, aquí, aunque parezca que el poder del soberano es totalmente limitado, ya empieza a marcarse y a definirse un límite del poder del soberano. Porque, obviamente, el soberano tiene una capacidad ilimitada precisamente cuando entran esos derechos inalienables del individuo. El límite del poder del y básicamente en el límite más inalienable del individuo, que es el propio derecho de conservación. El propio derecho de conservación, que además es el que ha dado lugar a la sociedad, es el que da su razón de ser a la sociedad, es el que da razón de ser al propio Estado y la propia figura del soberano. Por lo tanto, si el soberano entra en contradicción con este principio de supervivencia, ahí hay un límite. El soberano no puede matar arbitrariamente, ordenar la muerte arbitraria de sus súbditos. No puede tener un poder ilimitado de vida y muerte sobre sus súbditos. Claro, obviamente en una sociedad existen conflictos y la sociedad del siglo XVII no existía la pena de muerte para determinados delitos. Por lo tanto, hay momentos en que el soberano, de acuerdo con las leyes, tiene que hacer, incluso ir contra este derecho individual a la supervivencia. Tiene que eliminar vía ejecución a algunos individuos para garantizar la salud, el orden y la estabilidad social. Es decir, los asesinos múltiples pues tienen que ser asesinados, tienen que ser ejecutados precisamente para que no sigan asesinando. Los ladrones tienen que ser ajusticiados para que no sigan robando. Esa es la argumentación básicamente de Hobbes, que en determinadas situaciones, pues ese poder, incluso ese poder de conservación, pues puede ser anulado precisamente cuando contradice la conservación de la propia vida y de los propios bienes de los demás. Y ahí, en cierta forma, pues es una salvedad. El monarca no puede ir matar a diestro y siniestro según lo considere, pero hay unos supuestos en los cuales se va contra ese derecho de supervivencia, no ya de ese individuo concreto, sino de todo el resto de la comunidad, y por lo tanto ahí el soberano tiene la capacidad de actuar, sí que tiene la capacidad de actuar. Por lo tanto, sí que hay un límite, pero es un límite, incluso a su vez también, que le permite actuar. Por lo tanto, es un límite que no deja de ser bastante amplio, de cierta forma. Evita la arbitrariedad del gobernante, pero al mismo tiempo también le permite tener el poder de ejecutar, de eliminar a determinados individuos para garantizar, obviamente no su derecho a sobrevivir, pero sí garantizar el derecho a la supervivencia del resto de la comunidad. Y otro motivo, porque el soberano tiene que estar al margen de las leyes y por lo tanto situarse fuera de ese orden legal, es que el soberano, una de las funciones principales también, no solo garantizar el orden, sino también imponer ese propio orden. El soberano es el que dicta la ley. La ley es la voluntad del soberano. Y aquí entramos en una distinción entre derecho natural y ley. La ley es la voluntad del soberano y el derecho natural es algo distinto. Pero no es la misma distinción que podríamos encontrar, por ejemplo, entre en Platón, entre justicia y derecho, o lo que podríamos encontrar en Cicerón, entre derecho universal y derecho positivo. Aquí lo que tenemos es la distinción entre un derecho natural, esas normas mínimas que cualquier sociedad termina derivando, que no nos podemos matar todos unos a otros, que no se pueden robar los bienes que otro tiene, todas esas normas mínimas que, no obstante, tienen que reflejarse en un derecho positivo. ¿Y quién es el que define ese derecho positivo? ¿Quién es el que escribe las leyes? ¿Quién es el que dicta esas leyes que están reflejando, en cierta forma, esos principios de derecho natural? Pues el monarca. Por lo tanto, la ley es la voluntad del monarca. Quien se ocupa de dictar la ley, ese derecho positivo, es el monarca. Y el derecho natural son esos principios racionales que se han establecido en base a una determinada situación, que era el estado de naturaleza, para salir de él y regular los conflictos. ¿Queda claro? Creo que sí, ¿no? Vínculos artificiales o pactos, y aquí vemos esa idea, que los vínculos racionales entendidos, de cierta forma, son débiles. Son débiles porque la razón es débil frente a las pasiones. Y por su propia naturaleza no podrían mantenerse. Por lo tanto, tiene que haber algo que lo mantenga, y si algo es el Estado, pues atemorizándote y castigándote si lo sientes. Las leyes de naturaleza imponen la paz por medio de la conservación de las multitudes humanas, no ya simplemente la conservación del individuo, sino la conservación del conjunto de la sociedad. Eso es la ley natural, y son dictadas por la razón. Pero los principios dictados por la razón, luego tienen su expresión material, que son las leyes, los códigos legales, el código jurídico, el código civil, por decirlo de una manera, el código penal. Y eso es, obviamente, es obra de alguien, y si alguien es el soberano. Obviamente el reino tiene en su cabeza todo el derecho, tiene asesores, juristas y todo esto, pero bueno, no deja de ser, en cierta forma, pues el hecho de que las sanciones, pues es, en términos de Hobbes, pues viene a decir que, aunque no sea directamente que haya estipulado las leyes directamente, pues le pone su sello, le pone su puño y las firmas, y por lo tanto tienen la validez de la voluntad del soberano. Esa idea del rey como legislador. Por lo tanto, tenemos ya la definición hecha un poco de lo que es el poder soberano, lo que es el soberano para Hobbes. El poder soberano es absoluto, ilimitado, perpetuo. Vimos ya también la relación soberano-súbdito, esa distinción entre libertad absoluta, que solo conserva en el Estado social el soberano, y esa libertad privada, para seguir sus propios negocios, sus propios intereses, que es lo que realmente le interesaría al individuo, porque es individualista y egoísta. Lo demás le viene un poco, le da un poco igual, de cierta forma. Entonces, por lo tanto, es lo principal. Luego ya, todas otras cuestiones no le interesan a ninguno. Ni le interesa, pues simplemente lo que le atañe a él y sus propios negocios e intereses. Por tanto, y en eso tiene libertad y está garantizado además por las leyes. Y la ley como voluntad de soberano. El derecho positivo frente a ese derecho natural, que de cierta forma son unos acuerdos mínimos que nos dicta la razón para no aniquilarnos unos a otros, pues es, en su versión positiva, pues es la voluntad del soberano. Fundada por el soberano y, de cierta forma, ejercida en su nombre. Y ahora entramos también en la idea que tiene Hobbes de el Estado, el soberano. Porque él entiende que el Estado no es que sea fundamentalmente, o el soberano no es que sea una persona física, sino es que, sobre todo, es una persona ficticia. No simplemente el Estado no es Carlos I Estuardo, al cual le habían cortado la cabeza, o su hijo, Carlos Jacobo I, sino que el Estado es la institución. Y la institución, ahí entramos en el problema de lo que dicen ahora algunos ultraneoliberales, que dicen, ¿qué es el Estado? El Estado no es nada, el Estado no existe, el Estado es una entidad metafísica, lo que existe realmente son los funcionarios del Estado. No, el Estado es una persona ficticia, es una ficción jurídica. Y aquí nos sirve muy bien para entender esto la idea jurídica. Hay que entender que Hobbes es fundamentalmente y de formación un jurista, aunque tiene también una formación científica más amplia, pero es fundamentalmente un jurista y tendrá libros también hablando sobre cuestiones de derecho. Y aquí toma la idea de persona jurídica. Nosotros somos personas físicas, cada uno tenemos nuestro cuerpo, tenemos personas físicas, pero al mismo tiempo también somos personas jurídicas. También tenemos una serie de derechos, podemos firmar contratos, tenemos una personalidad jurídica que nos permite realizar una serie de trámites legales y gestiones legales y poder realizar una serie de acuerdos. Por tanto, somos persona física y persona jurídica al mismo tiempo. Pero hay casos en que existen entidades que no son persona física, no son una persona con un cuerpo, unos ojos, una cara y de carne y hueso, pero sí que son personas jurídicas. Por ejemplo, una empresa. Una empresa es una persona jurídica en el sentido legal. Cuando tú denuncias, por ejemplo, denuncias a una tabacalera o denuncias a una determinada empresa porque un medicamento ha tenido unas contraindicaciones que te han provocado problemas de salud. No estás denunciando a cada uno de los miembros del consejo de administración de esa empresa, ni a los trabajadores ni a los empleados intermedios. Estás denunciando a la empresa como persona jurídica. Estás denunciando a tabacalera, estás denunciando a la farmacéutica de turno. Y, obviamente, ahí tienen que declarar los que están administrando esas empresas, pero lo que está realmente, quien es juzgado realmente no son esos individuos, sino la empresa en general, como persona jurídica. No existe una persona física, la empresa no tiene brazos, piernas, pero sí que es una persona jurídica. Sí, es una ficticiamente actúa y tiene una personalidad jurídica. Cuando un directivo firma un contrato, firma un acuerdo, pues lo firma en nombre de la empresa, esa persona jurídica. De cierta forma está apoderado por esa empresa para poder firmar ese contrato, para llegar a ese acuerdo. Y eso mismo se aplica igualmente en el Estado para Hobbes. Es decir, el soberano no es ya directamente el monarca, como diría Luis XIV, el Estado soy yo. El Estado no es Luis XIV. El Estado es la corona de Francia, es el soberano francés que en un determinado momento coincide esa persona física, que es Luis XIV o es Carlos I, con una persona jurídica, con una persona ficticia, que es el soberano, que es esa institución del monarca, en este caso. Y además, esa persona ficticia, esa persona artificial, es en cierta forma una hipostetización de la comunidad. En cierta forma, personifica toda la comunidad. La comunidad, en su conjunto, está constituyendo esta persona. La autoridad es como un organismo, y ese organismo, en cierta forma, forma la comunidad política que tiene en su cabeza, su cerebro director, precisamente es la figura del soberano. Y por lo tanto es lógico, si el soberano es la mente de esa sociedad, la que hace que los miembros se muevan, la que decide, en cierta forma, la acción o la inacción y las reglas de juego de esa sociedad, es lógico que, por lo tanto, la voluntad del soberano sea la ley, porque obviamente es el que rige el movimiento de esa sociedad, el que dice a las distintas partes de este cuerpo social lo que deben hacer. Dice a los brazos de la sociedad, a las piernas de la sociedad, a los ojos de la sociedad, lo que deben de hacer. Dicta, en cierta forma, su actividad. Por lo tanto, en cierta forma, el soberano no es ya simplemente un sujeto físico ni perecedero. Ha muerto, vive el rey. El rey ha muerto, que gritaron los ingleses, pues puede cortarle la cabeza, que los primeros inmediatamente dijeron, viva el rey. Es decir, que luego se ha interpretado metafóricamente en el sentido de el rey ha muerto, pero realmente la monarquía, el rey como institución, no ha muerto. El rey no puede morir. El rey no puede morir porque, en cierta forma, es el que personifica a este Leviatán, a este Estado. Y, por lo tanto, hay esta idea del Leviatán, este término tan extraño, el Leviatán, que es el término de un monstruo marino bíblico, que, precisamente, pues está personificando a esta entidad, artificial que es el Estado. Se ve muy bien en esas ilustraciones típicas del Leviatán, que tenemos este cuerpo, esta especie de monstruo, armado con el poder eclesiástico y el poder civil, porque el rey de Inglaterra es tanto jefe de la Iglesia Anglicana como jefe del Estado inglés, que está formado por todos los miembros de esa sociedad y que la cabeza coronada, lo que rige todo su cuerpo social, es precisamente la cabeza de este rey. Que además tiene cierto parecido con Carlos I Estuardo, que además irónicamente, no creo que fuera la intención dejar esto sugerido, Hobbes, pues murió por perder literalmente la cabeza. Y bueno, aquí tenemos este texto, no voy a entrar mucho a comentarlo, es un texto en el cual en esa introducción habla un poco de este cuerpo que está unido por sus nervios artificiales y cada una de estas partes desde el cuerpo, la salud del cuerpo, la salvación del pueblo, la soberanía, los nervios de esta sociedad. Hace una imagen muy organicista comparando directamente las distintas partes de un cuerpo humano y las distintas partes de una sociedad. Y lo que está a la cabeza de todo, pues obviamente es el soberano que ejerce esta función directora y todopoderosa sobre una sociedad. Y bueno, lo dejamos aquí y el próximo día continuaremos ya con Locke. Hasta la próxima semana y buena semana. Locke, como veremos en la próxima semana, pues tiene muchos elementos similares a Hobbes, pero al mismo tiempo va a plantear su teoría fundamentalmente como una crítica, como una respuesta precisamente a esta fundamentación de lo político que da Hobbes en el Leviatán. Pero eso ya lo veremos, como digo, la próxima semana. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.